Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí y De Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo, por supuesto quien les habla hoy mismo, Julieta, una pratense de origen argentino, desde los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat. Hoy tenemos un día especial. Vamos a saludar primero que nada a Caterina, pratense de origen ruso, nuestra colaboradora. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias por invitarme.
Ay, bueno, invitada ya se está enraizando en este programa usted.
Sí, a mí me gusta mucho.
Me encanta eso. Y sobre todo no nos vamos a olvidar de nuestro querido Iván en los controles. Un saludo hermosísimo para él también. Hoy tenemos el privilegio de abrir este espacio a una voz que representa diálogo, identidad y convivencia en nuestra comunidad. Hoy nos acompaña una mujer que desde la serenidad y el conocimiento y sobre todo el compromiso social de todos estos años, ella se ha convertido en una de las referentes de la cultura y la religión musulmana en nuestra ciudad. Su voz es especialmente importante en un momento en el que nuestra sociedad necesita más que nunca miradas que unan, que expliquen y que humanicen. Desde su experiencia personal y espiritual, Iván comparte con nosotros hoy su perspectiva, su mirada, y nos va a ayudar a comprender mejor la diversidad religiosa y cultural que forman parte de nuestra realidad cotidiana. Por eso le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy, Iván Likchin, que no ha sido fácil la pronunciación. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Julieta, por la invitación y por la presentación. Muchas gracias.
Ella, vamos a decirlo completamente, además de estar como colaboradora, voluntaria e incluso en muchos activismos y actividades sociales, es la vicepresidenta que muchas de las personas de nuestra comunidad la reconocerán por ese lugar que ocupa como vicepresidenta de la comunidad islámica aquí en el Prat. Es un honor tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Iván, vamos a comenzar por ese principio siempre y nunca bien ponderado. Para quienes aún no te conocen, ¿quién es Iván más allá de los títulos, los titulares y las etiquetas?
Bien, bueno, Iván es una pratense de nacimiento, de origen marroquí por mis padres. Uh-huh. Llevo toda la vida aquí en el Prat de Llobregat, he estudiado aquí, vivo aquí, he tenido a mis hijos aquí, bueno, toda la vida.
Ah, una potablava, pero...
Potablava, yo, es más, me llaman la potablava del Prat.
Ah, qué bien.
Musulmana de nacimiento y musulmana por creencia también, después de mucho investigar, después de una fase de adolescencia en la que estás un poco perdido. Wow. Y en la cual busqué el conocimiento y encontré que el Islam para mí es la verdad. Madre de dos niños, no tan niños.
Y es lo que nos pasa a las que nos conocemos desde hace mucho. Nos vemos las caras.
Y nos conocemos pues de tanto activismo, de tanto participar.
Qué hermoso.
Aparte de vicepresidenta de la comunidad islámica, también soy ponente en Donas del Prat, también participo en la tabla de Donas. En el Centro Cívico Ribera Baixa también estoy en la mesa también de lo que es representación de Donas e intento unir lo que somos los autóctonos de aquí con los recién llegados, sobre todo de Marruecos.
¡Wow! ¡Qué pedazo de labor! Madre.
Bueno. Intentamos, más que nada.
No, pero es que hay muchas cosas que se hacen y sobre todo porque la gente lo percibe y llega. Si no, no estarías hoy aquí justamente para unir, tejer esos puentes y crear esos lazos.
Iván, mi pregunta es, ¿en qué momento de tu vida sentiste el deseo de compartir y representar la cultura y la espiritualidad musulmana dentro de la comunidad?
Pues entrando en los 30, yo tengo 40 y algo, 40 y largos. Entrando a los 30 me di cuenta de que, porque anteriormente aquí en el Prat no había muchas familias musulmanas, uh-huh. O sea, eran cuatro familias cuatro gatos contados, que digo yo. Pero empezó a venir mucha interculturalidad, muchas familias musulmanas, muchas personas que llegaban aquí recién llegadas, y te dabas cuenta de que realmente no nos habíamos parado a pensar en que somos diferentes a la hora de vernos en la calle, pero luego realmente no somos tan diferentes. Y compartimos y hablamos, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos más o menos pensamos igual, pero no nos paramos a sentarnos. Y entonces creí oportuno poder aportar lo que yo he vivido como pratense, como autóctona, como española que me creo, con lo que yo puedo aportar como musulmana. Y entonces entré en el juego este de comunidad, de intentar hacer lo social, lo laboral. Y entré por un periodo corto, pero se ha ido alargando. Y no
unos cuantos años, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla y qué conmovedora también! Porque en visión retrospectiva decís, ¿cuántos logros?
Sí.
¿Cuánto éxito? ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántos retos? Ojo,
muchos retos, la verdad,
eso,
que sí.
¿No? ¿Qué parte de tu historia, entonces, de tu historia personal, crees que más ha influido en vos como mujer a la que sos hoy y en las mujeres para las cuales sos referente?
Como historia personal, fue en el momento de ponerme el hijab.
¡Hala! Contame,
o sea,
eso.
Yo he estado hasta los 30 años siendo Iman, una persona normal, entre comillas. Y a partir de los 30 me empecé a acercar más a mi religión, me empecé a creer más en lo que yo creo que es la verdad, cada uno tiene su verdad. Y decidí ponerme el hijab. Entonces vi que había una diferencia, ya no era la Iman normal, sino que había muchas separaciones de gente que yo conocía de muchos años. Y entonces pensé en que lo mismo que yo estaba sufriendo en ese momento lo estaban sufriendo muchas más mujeres. ¿Y por qué no luchar para que no exista esto?
Wow.
Sobre todo las mujeres. Los hombres no lo sufren de la misma manera que nosotras, porque ellos no llevan en la frente. Nosotros llevamos en la frente, soy musulmana, ellos no lo llevan.
Yeah.
Y no reciben la parte negativa de la sociedad, que es muy poca, no es, gracias a Dios, aquí, sobre todo aquí en el Prat, es mínima, pero existe.
¿Pero y qué? No sé, contanos ahora que ya me sacaste el tema. Déjame saber, ¿qué te llevó a hacer ese cambio? ¿Y qué te llevó después?
Me llevó a hacer el cambio. Yo he sido una persona que yo decía que Dios no existía.
Wow.
Habiendo nacido en una familia musulmana. Son tonterías, esto son cuentos chinos, esto...
Como
yo tuve un
niños.
Periodo de los 20 a los 30 que yo tuve una depresión, y al salir de la depresión, a mí me sacó de la depresión, yo siempre digo, me sacó Dios. Y fue el momento de que yo empecé a investigar y empecé a ver qué es ser musulmán, qué es el Islam, qué es ser cristiano. Yo no solo investigué del Islam, sino que investigué de las tres religiones del libro, que digo yo, de la Torá, del cristianismo y del Islam. Y me di cuenta de que yo sí que quiero estar cerca de Dios, y que sí que hay alguien que nos guía y que nos proporciona quién somos. O sea, yo no estoy aquí porque sí, sino que yo creo que estamos aquí porque Dios ha querido, y tenemos que seguir pues unas pautas para ser, yo siempre digo, para ser buenas personas.
Sí,
no, eso no quiere decir, evidentemente, eso no quiere decir que si no eres musulmán no eres buena persona, al
no.
contrario. Sino que para mí, mi punto de vista, yo empecé a ser mejor persona cuando me empecé a organizar siendo musulmana.
Exacto, porque al final terminamos hablando de lo mismo.
Sí.
Y puede ser cualquier camino, sea la Torá, la Biblia o el Corán, pero es que te llevan a la fuente, a la divinidad, te acercan a esa imagen divina que todos en definitiva llevamos dentro.
Sí.
Es que es maravilloso encontrar esos puentes de unión. Y sí. qué hermoso. Pero no me desvíes del tema y contame.
Seguimos.
O sea, ¿por qué el hijab se usa en tu cultura y religión?
Sí, a ver, el hijab se usa porque lo determinó el profeta Mohammed en su momento, de que las mujeres se tenían que cubrir todo lo que son sus adornos. Para nosotros el pelo es un adorno. Porque embellece a la mujer, seamos sinceros. Una mujer, depende cómo va peinada o cómo va con el pelo de tal manera, está más guapa o no. Entonces, se prohíbe que la mujer solo la puedan ver sus familiares cercanos, su padre, sus hermanos, su marido, que son los que pueden ver la belleza real de la mujer. Entonces es una manera de decir, te proteges tú y solo puede verte realmente tal y como tú eres. Todas las mujeres sí, pero del sexo masculino, solo los tus tíos, tus hermanos, tu padre y tu pareja.
Eso y tus sí hijos. Quedaría para otra, otro programa directamente.
Sí,
pero bueno,
sí.
Hoy estamos justamente enfocados en algo que nos compete más, el contexto actual y contemporaneidad, que es el Ramadán.
Sí.
Entonces, sí que hoy me gustaría que pudiéramos entrar en ese tema.
Sí. Y cuando llegó el mes de Ramadán, ¿qué es lo primero que se mueve dentro de tu corazón?
Bueno, nosotros no es cuando llega, sino lo estamos esperando antes de que llegue. O sea, antes de que llegue Ramadán ya nos vamos preparando y estamos... para nosotros es una fiesta, es un mes de celebración.
Tanto, ¡wow! Mira que mucha gente lo asocia al sacrificio, Marta.
Sí.
A ver, contanos.
Es sacrificio,
ajá,
pero es para crear tu autodisciplina, para tú ser empático con los pobres, para autodisciplinarte. En el momento de que tú sabes que no puedes comer, no puedes beber... Eres tú misma la que te estás haciendo fuerte. Entonces, no es un mes de sacrificio como tal de no puedo comer, porque luego comes por la tarde y
claro,
realmente el cuerpo sí que aguanta. Sino de es un mes de paz mental, de paz de alimentar. Es un mes que dejamos de comer, pero que alimentamos el alma.
Wow. ¿Cuáles son esos pasos que no... ¿Cómo decirlo? ¿Cuáles son los pilares o eso... que no me sale ahora la palabra, esos pasos que no pueden faltar en el Ramadán, por ejemplo?
Mira, en Ramadán no puede faltar el ayudar al prójimo.
Vale.
No puede faltar el respeto hacia las personas en general. No puede faltar el ayudar económicamente siempre que puedas. Nosotros desde la comunidad islámica cada día damos de comer a casi 120 personas.
Uh-huh. Esos serían como los principios fundamentales del Ramadán,
sí,
que se han de cumplir como si fueran las reglas.
Son fundamentales durante todo el año, ¿eh?
Ah, uh-huh.
Pero en Ramadán es como que es algo que es como que lo hacemos mucho más.
Vale. ¿Y hay algún aroma, sonido o momento del día durante el Ramadán que te conecte especialmente con tu familia y tu tierra?
Sí, la hora de romper el ayuno.
Wow, contanos eso. ¿Qué hora es y cómo?
Ahora mismo soy a las 6:53 más o menos de la tarde. Esa hora estamos toda la familia reunida y después de haber estado, pues, yo qué sé, una hora, dos horas cocinando, ves que tu esfuerzo de haber estado cocinando es para que es mi hija y mi marido los que hacemos el Ramadán y mi cuñado que come con nosotros. Es el momento de que tú das todo lo que has podido cocinar y rompemos el ayuno en familia. Ese momento es, para mí, es el momento más especial. Luego ya después de comer, sí que vamos a la mezquita y hacemos los rezos especiales de este mes. Y eso ya es en comunidad, estar en comunidad, de ver a todas las personas de aquí de Prat, de juntarnos, de preguntar cómo estamos, que a lo mejor durante todo el año sí que las ves, pero entre que uno trabaja, el otro tiene los niños, vamos todos escopeteados. Pero este mes es como más de
calma.
Keep calm.
Mira, algo que se nos ha pasado preguntar... ¿Cuándo comienza el Ramadán este año? Porque sé que va en función no del calendario gregoriano, sino del lunar, ¿no?
Del lunar, correcto. Empezó el...
Ah, ya están en Ramadán.
Sí, estamos finalizando el Ramadán.
Hemos llegado un poco
hoy
tarde con la entrevista.
Hoy es día 21 de Ramadán y finalizará el 19, creo, o el 20.
Wow.
Empecemos creo que el 20 de enero.
Ajá. Uh-huh.
Sí, el 20 de febrero.
Ajá.
De febrero. Y tú lo has dicho, es un mes lunar, cada año son 10 días antes, más o menos. Y este año se empezó en febrero, finaliza, ya te digo, estamos despidiéndonos casi, ya estamos con la marcha, con la cuenta atrás de estamos a 21, queda poquísimos días.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Vivir el Ramadán lejos del país de origen, aunque vos sos más de acá,
sí,
de aquí que de allí, como es el nombre de este programa, a veces transforma la experiencia. Pero ¿cómo escuchás, cuando tenés contacto con esta comunidad, cómo viven estas personas recién llegadas? Porque vamos a entender de que una cosa es celebrar el Ramadán en un lugar donde toda la comunidad participa, pero acá, recién cuando mencionabas, cuando estamos todos reunidos para sentarnos a comer, que será alrededor de cerca de las 7 de la tarde, no todos los trabajos en el mundo europeo coinciden con que el punto de encuentro familiar sea a esa hora. No. Entonces, ¿cómo lleva o cómo viven lejos del país?
Es muy diferente, sobre todo la gente recién llegada, que para ellos es más duro, o sea, los que llevamos aquí toda la vida es como que te has acostumbrado, pero los recién llegados sí que no están con sus familias, lo que tú dices, a lo mejor a esa hora están trabajando y no pueden romper el ayuno bien, es muy difícil. Bueno. Yo el año pasado tenía turno de tarde y el momento que yo más quiero, que es la hora del romper el ayuno, estar todos juntos, pues no lo pude hacer y sí que lo notaba bastante.
Claro, porque ya es parte de tu identidad, de tu vivencia.
Sí, y que es un mes de estar en familia, de compartir, de estar juntos. Y claro, tú a esa hora no estás y el resto sí que está, pero tú no estás.
Wow.
Iman, y es muy interesante. ¿Qué valores del Islam crees que conectan más fácilmente con la sociedad en la que vivimos?
Pues los valores reales. Los valores reales que es la paz, la empatía, la comunidad, el compartir. Yo creo que son los que más deberíamos de enfocar y de hacer relucir en esta sociedad y quitar la mala imagen que nos quieren dar, que sí que existe, que yo no digo que no exista.
Bueno,
sí,
como los católicos, como en todas partes, los agnósticos.
Pero lo que realmente es el Islam no tiene nada que ver con lo que enfocan los medios de... Bueno,
sí, sabemos que cuando la información está manipulada... Sí, total, totalmente
y es información correcta y manipulada.
Uh-huh. Muchas veces hablamos justamente de esa convivencia, pero ¿cómo se construye esa convivencia en el día a día? Vos que sos nacida acá y que llevamos años de activismo político y público, porque vamos a decirlo así, todo lo que hacemos de cara a lo público, todo es cosa pública y todo lo que transforma uno adentro, pues como es adentro, es afuera.
Cuesta, es difícil. Yo siempre digo que la manera de poder conseguirlo es conseguir que nos mezclemos, que nos conozcamos, estar juntos, que hayan charlas, que hayan tardes, que hayan desayunos, que hayan cenas. Es la manera de que podamos compartir tanto cristianos, ateos, musulmanes, porque al fin y al cabo estamos aquí en esta vida con el mismo objetivo. Eso ser felices, vivir, criar a nuestros hijos, no buscamos nada más. Entonces, si tuviéramos puntos de encuentro en los que pudiéramos estar todos juntos...
Si pusiéramos el acento en eso, ¿no?
Se conseguiría mucho más. Nosotros hemos hecho desayunos el desayuno del Día de la Dona, desayuno intercultural, y han participado gente. Y en esos desayunos mucha gente se da cuenta de que la visión que tenía nuestra, y no lo han dicho, Yo he estado hablando con mujeres que me han dicho, es que yo no pensaba eso. O sea, yo tenía una visión diferente. Pues yo pensaba que os obligaban. Pues yo pensaba que la mujer musulmana no podía salir de casa.
Qué éxito.
Entonces, esos desayunos, esos encuentros son muy positivos para que la sociedad pues convivamos.
Sobre las mujeres, como mujer referente en tu comunidad, ¿qué papel crees que tienen las mujeres en mantener viva la espiritualidad y la unión durante el Ramadán?
El papel principal. O sea, tenemos el papel de... Tenemos también la responsabilidad, las mujeres, de que en Ramadán toda la familia esté unida, de que toda la familia estemos juntos, de que todo... Es una responsabilidad que se la lleva la mujer. El hombre está, yo siempre digo, en mi caso, o sea, no hablo en general, en mi caso está, el hombre está para trabajar, traer el dinero y punto.
Bueno, a ver, y punto, que no es poco, es sostén. Entonces, las creadoras...
Bueno, sostenemos las dos.
Sí, pero es que nosotros somos las creadoras y gestoras de todo eso. Sí. Entonces, claro, después necesitamos ese apoyo y sostén. Y es maravilloso, porque todo se hace de a dos, como bien explicaste recién. Qué bonita mirada, siempre tan amorosa, y me encanta, como mujer, como referente, como mujer musulmana. Pero ahora voy a buscarte un poco más la parte más luchadora y guerrera que traes dentro. ¿Qué ideas o estereotipos te gustaría que la sociedad empezara a cuestionarse un poco, o por lo menos a esos puntos de reflexión a los que te gustaría que llegáramos?
Yo creo que la sociedad debería de cuestionarse si todo lo que se dice en la tele y las redes sociales es cierto. Sobre la comunidad musulmana, sobre la comunidad gitana, sobre la comunidad sudamericana, ya no sobre la musulmana.
O sobre todo los migrantes que llegan, ¿no?
Sí, sobre todo los migrantes que llegan. O sea, a veces te encuentras con que... bueno, yo soy de aquí, yo soy platense, y te encuentras con que una persona que es extranjera, que acaba de llegar y a lo mejor lleva aquí menos de un año, te insulta a ti. Y yo creo que lo hace por ignorancia. Entonces, yo creo que debemos de quitar esos estereotipos. Yo creo que debería de estar prohibido totalmente y ser denunciable que un partido político pueda echar basura a una comunidad, sea cual sea. Y creo que nos falta mucho para realmente llegar a lo que a cómo debía de ser la comunidad. Es complicado. O sea, yo ahí ya me estoy metiendo mucho en política, pero yo creo, y lo voy a decir claramente, que debería estar totalmente prohibido que un partido político pueda inventar cosas sobre una comunidad, echar bulos y quedarse tan pancho.
Bueno, y por otro lado también la gente que aplaude sin buscar un poco más allá de lo que...
Claro, pero ya esa gente no le echo la culpa. Yo no, esa gente la veo, yo y lo digo, es gente ignorante. O sea, es gente que realmente no tiene cultura.
Pero eso también tiene solución, ojo.
Sí, sí, informarse.
Por eso, a eso es
lo
que me refiero.
Les han dicho cuatro cosas, están muy quemados ya de cómo está la sociedad, tenemos muchos problemas de vivienda, tenemos problemas de sueldos, tenemos problemas... Y si le echamos la culpa al inmigrante...
Ah, bueno, no. Total.
Es la manera de que esa persona que realmente no tiene cultura se crea lo que le están diciendo. Sí, es cierto que esa persona que le aplaude no debería hacerlo y debería de buscar la información, pero claro, no todos somos iguales.
No, eso tal cual.
Pero si se prohibiera de que esa persona pueda echar los bulos o fuera sancionada o fuera...
Ya. Bueno, diferente. Mira, lo difícil tarda tiempo y dicen que lo imposible un poco más. Yo no pierdo las esperanzas de que en algún momento todos alcancemos un nivel de conciencia el adecuado para cada uno de nosotros, pero que podamos discernir lo que va a salir por nuestra boca y lo que vamos a escuchar, poder tener un criterio,
sí,
¿no?
Esperemos que sí.
Pum. Gracias por esa aportación.
¿Cómo vives tú personalmente la relación entre fe y identidad y libertad?
Yo personalmente lo vivo bastante bien. Pero ya hablo de mí en persona. Yo soy una persona fuerte, yo soy una persona que siempre he sido libre, no me he dejado pisotear por nadie, no me he dejado manipular por nadie. Entonces, para mí es muy fácil llevar mi fe y ser libre a la vez. Luego he tenido suerte en mi vida, que he conocido a gente maravillosa que me han apoyado. He tenido mucha suerte de encontrar un trabajo donde mi identidad es un plus y no un menos.
Wow.
Entonces... yo he tenido mucha suerte, pero no la tiene todo el mundo. No todo el mundo puede ser libre, puede compartir su fe y puede decir... Ya porque ya de por sí las personas fuertes son pocas y tienes que ser muy fuerte para decir, oye, yo soy lo que soy, me da igual lo que diga la gente y yo voy a tirar para adelante. Luego también es suerte que tu camino te encuentres gente que te apoye también.
Y cuando no es así, qué complicado. Cuando hablas con jóvenes, por ejemplo, o con personas que, bueno, que tienen una curiosidad por el Islam, ¿cuál es la pregunta que más se repite en estos encuentros que tenés con mujeres o con jóvenes, ya que nuestros hijos son adolescentes pisando ya la adultez? Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta que más se repite?
¿Te refieres a gente no musulmana?
Sí, o incluso en la juventud tal vez musulmana que han pasado tal vez por una crisis. O
la juventud musulmana sí que son más de acercarse, lo que tú dices, después de una crisis se acercan al camino. No siempre acaban siendo musulmanas. Yo conozco gente que se ha acercado al camino y ha acabado siendo cristiana.
Mira.
Pero después de una mala fase, sobre todo después de la adolescencia,
la gente busca
un camino y busca una verdad. Las preguntas de los no musulmanes siempre te preguntan en el por qué os odiamos. ¿Por qué nos odiáis?
¿En serio?
Sí, pero es por la mala visión que tienen del Islam. Entonces tú ahí tienes...
Vamos a desmontar un tópico, paren el rotativo.
Ahí tienes un papel de decir,
por Dios.
No os odiamos.
Es que, claro.
O sea, nosotros llevamos un camino, vosotros...
O sea, no lo traen en el ADN.
Nos obligan a respetar a cualquier religión. Nosotros como musulmanes tenemos la obligación de respetar a cualquier religión y tenemos la obligación de no obligar a nadie a creer en algo. como musulmán. Ya para ser un buen musulmán tienes que hacer eso. Entonces no, no podemos odiar. Pero como hay una mala
Y como
visión,
siempre supongo que habrán versiones distorsionadas de una interpretación individual. Claro, a eso iba. Habrán extremismo y esas son las interpretaciones subjetivas, pero como hay radicalismos en muchas culturas y religiones. ¿No?
El extremismo, nosotros estamos en contra totalmente de esa visión.
Lógico.
Para nosotros eso no es Islam.
Exacto.
Para nosotros Islam es paz, es más, Islam, el significado de Islam es paz. Pues es incoherente pensar que Islam es terrorismo.
Claro, total. Algo que sí que se me ha quedado un poco en el tintero es, ¿sabes cuál es? Porque yo he hecho mis investigaciones. Etimológicamente, Ramadán es algo así como un calor abrasador. ¿Eso sabes explicarme, explayarte un poco más a qué hace referencia la palabra?
Yo creo que más que calor abrasador es calor de madre. No, para nosotros Ramadán es estar todo el año esperando. Nosotros, los musulmanes, el que 100% se siente musulmán de verdad.
El practicante, como se dice.
Para nosotros Ramadán es como que viene nuestra madre. Es un mes de amor, de paz, y lo estamos esperando, es lo que te comentaba antes.
Sí.
No es cuando empieza, sino desde cuando empezamos a prepararnos, porque llega Ramadán. Y estos últimos días para nosotros es tristeza total.
Porque se está yendo.
Es un mes que, te juro, los 21 días es como si fuera empezado ayer para mí. Es algo inexplicable, porque piensas, oye, que llevas 21 días haciendo Ramadán, llevas 21 días... Pero para nosotros es pues como que nuestra madre se está yendo. Sí, es mi visión, ¿eh? Luego habrá gente que dirá, esta mujer está loca, pero es la visión de casi todos los musulmanes practicantes 100%.
Gracias por eso, porque ha sido muy conmovedor escucharlo.
Muchísimas gracias.
Iman, ¿crees que el diálogo interreligioso y cultural está avanzado en nuestra sociedad o aún queda mucho camino para recorrer?
Está avanzado. O sea, tenemos la suerte de que hay muchos encuentros interculturales, interreligiosos. Sí que falta mucho camino, pero no falta camino de que los de arriba lo hagan, sino falta que la gente vaya a estos encuentros. Porque aquí en Barcelona se hace la Nit de las Religions y es muy interesante acudir. ¿Qué pasa? Que no va mucha gente. Entonces, si tú estás en tu casa teniendo una opinión de una religión, de la otra, pero no vas a los sitios donde se hacen esos encuentros,
claro,
no vas a salir de tu ignorancia. O sea, claro, yo creo que está avanzado y gracias a Dios cada vez se hacen muchos más encuentros, pero yo creo que la gente que debe de ir es la gente que no sabe de estos temas para aprender.
Sí. Qué interesante la propuesta y ahora nos queda la parte más retadora. ¿Cómo la llevamos adelante para que realmente sea una invitación contundente y convincente?
Es difícil. Es difícil porque convencer pues al vecino del quinto que está en contra de todas las religiones, que es ateo, no cree en nada y no quiere nada, convencerle de que vaya a estos sitios es un poco complicado. Yo creo que haciendo propaganda, ahora que tenemos muchas redes sociales, haciendo propaganda en redes sociales, haciendo llamamientos, pintándole una manera de un sitio donde vamos a hacer un pica-pica, porque cuando hay comida todo el mundo viene.
Eso es lo que tiene.
Y invitar a la gente, pues eso, que venga el pica-pica y aprovechar pues para que nos conozcan realmente.
Siempre alrededor
de la comida.
De la comida hay como se digiere mejor la información.
Sí. No sé por qué. Cuando dices, hay una reunión y vamos a hablar de... No. Oye, van a hacer una merienda y van a traer comida de todo el mundo. Ostras, hay comida. Y entonces es como más fácil entrar
incentivo
a la gente.
Vale, ¿y qué sueños entonces, esta mujer visionaria que nos visita hoy, qué sueños para el futuro de nuestras comunidades, donde convivimos tantas culturas? ¿Cuál es tu sueño que se convierta en presagio? A ver, ¿cuál sería tu sueño?
Mi sueño es poder convivir todas las culturas sin ningún miramiento de una a otra.
Wow.
Convivir sin tener problemas, convivir conociéndonos, convivir, pues nuestros hijos van al colegio juntos y son amigos, entonces nosotros también tenemos que llevarnos bien. Ya no digo tener una amistad, pero sí una relación cordial entre todas las comunidades, que gracias a Dios cada vez hay más, ¿eh? O sea,
wow.
Está la comunidad china, está la comunidad senegalesa, está la comunidad marroquí, está la comunidad...
¿Tenés un número aproximado de cuántos integrantes participan o cuántos ciudadanos del Prat participan en lo que es la comunidad musulmana del Prat?
¿Cuántos somos, más
sí.
o menos?
Uh-huh.
Hace creo que 3 años, la uh-huh. última vez que pregunté, eran 1.300 musulmanes en el Prat, que no son pocos.
Wow. ¡Qué maravilla!
Sí.
¿Qué tipo de actividades, además de las que conocemos dentro de lo que es el Ramadán? Porque el Ramadán ahora mismo me estaba haciendo acordar de que para los cristianos la fiesta principal de unas características así podría ser
la,
que la Pascua, la Cuaresma, ¿verdad?
Uh-huh.
Y con la Navidad puede ser que sea la fiesta del Cordero la que se asocia. Bueno
la fiesta del Cordero es en conmemoración al profeta Ibrahim, que... Bueno, para nosotros Dios le pidió que matara a su hijo y en lugar de uh-huh. matar a su hijo le puso un cordero. Entonces
es que eso incluso está en la
Biblia, correcto.
Sí.
Entonces nosotros conmemoramos ese día con la fiesta del cordero, que no es solo matamos un cordero y ya está. Esto sería otro programa, es mucho más.
sí.
Pero no es lo mismo, porque la fiesta del cordero siempre es 2 meses y 10 días después de Ramadán.
Ah,
o sea finaliza
está.
Ramadán,
¿sí?
y para contar cuándo es esta fecha es 2 meses y 10 días después.
Wow, está siempre está todo así calibrado
según el
calendario
mes lunar.
Ajá,
sí.
Qué bien, qué bueno.
¿Y cómo te gustaría que las próximas generaciones vivieran la diversidad?
Pues me gustaría que no tuvieran que pasar por lo que pasemos nosotros.
Mm.
Me gustaría que tuvieran todo el camino hecho, que es lo que intentamos hacer. Que pudieran decir abiertamente, estoy haciendo Ramadán sin esconderse en el colegio, como hacía yo. Que pudieran
wow.
decir, pues mis padres son marroquíes, porque ellos no lo son. O sea, yo tampoco lo era en ese momento. Sin la cosa de decir, ¿y eso qué es? O eres mora, o eres... Me gustaría que pudieran crecer felices, sin que se les hagan distinciones de dónde son o ellos o sus padres.
Muy bien. Ay, somos ciudadanos del mundo. A ver si en algún momento lo vamos a poder expresar
esperemos,
y decir con la boca
esperemos
abierta.
Que se pueda decir en algún momento que somos ciudadanos del mundo y que nadie sí. es mejor que nadie, que estamos aquí en la tierra, punto.
Qué hermoso. Aquí, bueno, estamos... te voy a invitar a que vayamos un poco hacia el futuro y que...
Okay.
De aquí a unos 10, 15 años más o menos, no vamos a decir exactamente qué edad tendríamos dentro de 10, 15 años, pero ¿cómo te ves de acá a ese tiempo? ¿Haciendo qué? ¿Siendo cómo?
Pues yo
¿en
espero
qué lugar?
Seguir en la empresa en la que estoy, porque estoy muy a gusto, estoy por primero, espero seguir aquí. Así que espero no seguir luchando.
Mm.
Me gustaría, dentro de 10 años, que la lucha hubiera finalizado y no seguir luchando.
Hay tantas luchas a las que nos enfrentamos, retos diarios y luchas diarias, cotidianas, y a veces incluso ajenas, de las cuales somos
sí.
partícipes como observadoras, y todo eso, además de dolor, provoca un agotamiento. Entonces,
sí.
en ese sentido estoy contigo y en el futuro seguro que nos encontraremos para
ojalá.
Ser simples observadoras de abrazar esa nueva humanidad
ojalá.
Que... Si Dios quiere, va a dar sus frutos y no falta mucho tiempo.
Yo espero
para
que
eso,
sí,
¿no?
porque la juventud, los niños de ahora, los adolescentes de
sí.
ahora tienen otra mentalidad,
sí.
tienen otra visión, se han criado mezclados. No es como
exacto.
en Inglaterra, que en Inglaterra la interculturalidad es mucho, mucho mayor que la de aquí.
Ajá.
Pero sí que ya no es tan raro ver a un chino, a un pakistaní, a un marroquí y a un autóctono siendo amigos.
No, es verdad.
Sí.
Es verdad. Bueno, de hecho, yo he tenido oportunidad que, bueno, ya saben, tengo un hijo adolescente en este
sí.
momento, pero que también nació aquí. Y ver la diversidad que había, tanto en el cole, los amiguitos, que incluso hay una anécdota donde una compañerita de él, china, me preguntó, me dice, ¿me puedes hablar en argentino? Y le digo, ya te estoy hablando en argentino. Y me decía, no, pero en la lengua de tu país. Pobre. Qué divina, porque ella tenía 7 añitos, 6 añitos, era pequeña. Claro. Y yo soy inmigrante como ella, ¿viste? Pero ella no entendía que yo hablara igual que la gente de aquí.
Claro.
¿Viste? Y me parecían cosas tan maravillosas que mi hijo llegara cantando una canción, no sé de, en qué idioma, porque en ese momento no me acordaba, o cuando tuvimos la una niña saharaui en casa, uh-huh. verlas a las dos en dirección a la Meca haciendo sus rezos y la otra pioja mía imitando o acompañando a su hermanita saharaui, ¿viste? Entonces, en esa diversidad cultural tan amorosa que como mamás nos sale abrazar, sí. Yo creo que juntas, amiga, dentro de unos 10, 15 años estaremos presenciando eso.
Ojalá, me encantaría ver eso, que no hubieran luchas, que fuera sí. se acabe toda esta ignorancia y que la gente se viera pues por cómo eres, no por sí. quién eres.
Yo creo que cuando nos empecemos a abrir realmente de corazón, a mirarnos a los ojos y reconocernos en el otro, yo creo que ese va a ser el momento. Caterina, no sé si querés decir algo más antes de despedirnos, porque ya estamos llegando casi al final del programa, ¿no? Tenemos. Bueno, sí. Mira, te doy libertad para que puedas preguntar lo que te haya surgido como inquietud, incluso.
Muchas gracias, Iman, porque para mí es muy interesante, porque yo soy de otra cultura también, y para saber más cosas sobre Ramadán, porque uh-huh. tenía alumnos y ellos me dijeron sobre Ramadán también, uh-huh. y siempre para conocer a otras culturas es muy importante para conocer nos mismas culturas también,
sí.
mejor, más. Muchas gracias.
A ti, Caterine, gracias a ti. Yo encantada de estar aquí, encantada de aportar mi granito de arena. Evidentemente es mi punto de vista y hay muchos puntos de vista, pero yo cada vez que me invitéis estoy encantada de venir. Horarios un poco complicados, pero aún así. Sí.
Pero lo hemos conseguido.
Lo hemos
aquí
conseguido,
estás.
Sí.
Qué hermoso poder hablar con esta tranquilidad y no desde una incomodidad, que hay temas que muchas veces sacan ampollas en ciertos sectores de la sociedad, uh-huh. pero tener un espacio y una voluntad. Bueno, mira, no lo vamos a negar, tanto política como social, para que exista un espacio como este para poder hablar nuestra verdad, que no es la única, obviamente, no. pero es desde donde nosotros lo vivimos, como esta experiencia que estamos teniendo hoy, aquí y ahora. Entonces, es maravilloso, sobre todo porque, bueno, contigo nos conocemos desde hace muchos años.
Sí, hace por lo menos casi 20 años.
Más o menos. Y ver que todavía seguimos en pie y que no hemos claudicado y que seguimos con esa fe y esa esperanza en una sociedad posible. Qué maravilla.
Y lo conseguiremos en algún momento. Yo creo que se conseguirá.
Sí, sí. Es más, los avances los hemos podido ir viendo en nuestros hijos, en cosas cotidianas, ¿no?
En nosotras mismas.
Sí, total.
Sí, la verdad que sí.
Qué maravilla. Bueno, pues ahora sí lamentamos tener que llegar a este programa a su fin. Tenemos música que también habíamos preparado para poder agasajar a esta invitada, que se sienta cómoda, así como nosotras, en la realización de esta entrevista, y para que también vayamos conociendo un poco más al hermano, a la hermana que tenemos al lado, con quien nos saludamos, con quien convivimos, con quien nos cruzamos, y que a veces no es necesario más que una sonrisa, pero otras veces también esa mirada profunda y esa presencia cuando uno dice hola, esperar la respuesta. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Pues hasta aquí, gracias por acompañarnos, no solo tus ideas, sino también tu mirada tan humana y esa experiencia que has compartido y de esta manera tan serena, y de recordarnos que esa diversidad no nos separa, sino que puede acercarnos, y cuando existe ese respeto y esa voluntad de comprendernos y comprometernos a eso. Conversaciones como esta no solo nos ayudan a mirar al otro con más curiosidad y menos prejuicios, uh-huh. pero sí con más empatía y con más corazón. Te agradecemos de verdad que hayas permitido que este espacio se se creara y a se vosotros, llevara Julieta. A cabo.
Encantada.
Y a quienes nos escuchan, pues gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos apostando por el diálogo y la convivencia en esta comunidad hermosa que tenemos aquí en El Prat. Y por estas historias que nos recuerdan que al final compartimos mucho más de lo que muchas veces nos imaginamos. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, Iván, nuevamente a la casa por habernos recibido, Iván, en los controles de Catrina, por acompañarnos una vez más. Hasta aquí el programa de hoy, el de aquí y de allá. Hasta la próxima.
De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen.